Dios los bendiga, hermanos. Quiero que, por favor, abren sus Biblias y busquen en Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Mi nombre es Jennifer Pérez, y tengo 15 años. Es duro como una joven como yo venir en frente de ustedes, o venir ante ti y decirles mis errores y reconocer que hice mal. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, Él me va a dar la fortaleza para hacer esto. Primeramente, quiero decir que este testimonio es para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Y tampoco no quiero hacer ninguna doctrina de nada lo que yo voy a decir, sino que les voy a decir lo que yo oí, sentí y vi. Mis padres son cristianos y siempre me han enseñado ir en la forma del Señor, seguir al Señor. Yo era cristiana hace 3 años y acepté al Señor Jesús en mi corazón con el hermano Nicky Cruz. Yo caminé con el Señor por 2 años, pero yo me alejé del Señor cuando comencé la escuela secundaria. Yo pensé que ya cuando yo era cristiano, yo voy a traer mis amigos para que puedan ser cristianos como yo. Pero no fue así. Ellos me trajeron a mí para ser en el mundo como ellos. Y yo les digo que estos amigos me dieron drogas y me enseñaron cómo hacerlas. Yo anduve en rebeldía con mis padres. Le contestaba mal. Y ellos pensaban que esto era algo de jóvenes, que ya cuando creciera ya no lo iba a hacer. Pero en verdad eran las drogas que me hacían actuar así. Porque cuando yo las hacía, puertas se abrían en mi mente. Puertas que no se deberían de abrir. Y espíritus malos entraban a mí y me hacían actuar así. Cuando yo andaba en la escuela, mis amigos también me hicieron andar en problemas con la ley, con alcohol. Pero el Señor ahora puede decir que me ha limpiado de todo esto. Mi testimonio, cuando ocurrió, fue mayo 2 del 1997. Esto pasó con un amigo, yo creía que era mi amigo. Y este amigo me preguntó esa noche si yo podía salir. Mis padres son bien estrictos y no me dejan salir para ninguna parte con alguien que ellos no conocen. Ellos tampoco me dejan ir a dormirme a casa ajena. Ellos no me dejaban de su vista. Pero el Señor siempre me tenía ahí cuidándome con las oraciones de mis padres. Y esa noche, como costumbre, se iban o se fueron para oración. Todos los viernes se van. Y yo les dije que no quería ir porque me sentía enferma. Pero en verdad yo tenía otros planes. También a mí me habían invitado a salir. Esa noche era prom night, una noche que los jóvenes en la escuela secundaria salían para un baile, y yo tenía planes para ir con otro amigo, pero mis papás no me dejaron ir y yo me enojé, pero lo disimulé. Y entonces este otro amigo me dijo que si podía salir, me llamó en el teléfono esa noche. Yo le dije que no, que mis padres no me dejaban ir. Pero si yo me salía, me escapaba en la noche, cuando mis padres están dormidos, nunca van a saber nada. Y eso es lo que yo hice. Cuando mis padres ya llegaron a la casa y se fueron a dormir, yo ya estaba, me alisté. Y cuando estaba lista, yo fui a llamar a mi amigo y decirle que ya estaba lista para ir y que me esperaba en la calle, en la esquina de donde está mi casa, porque si pasaban por enfrente de mi casa, a lo mejor mis padres se despertaban. Y entonces yo me fui para atrás para mi cuarto y puse almohadas debajo de la cobija por si acaso mi mamá o mi papá se despertaban y fueron a verme. Ellos podían ver que yo estaba ahí. Yo me salí de mi ventana y nosotros vivimos en una casa de 2 pisos. Todas las ventanas de todas las casas tiene tornillos, pero nomás lo de mi cuarto no, porque mis papás tenían confianza en mí. Y yo me salí y salté del 2º piso. Y gracias a Dios que nada me pasó, no me quebré una pierna, porque el Señor tenía todo planeado para esa noche. Yo caminé hacia la calle y ya me estaban esperando allá. Cuando yo entré al carro, yo miré 3 muchachos y una otra muchacha. Éramos las 2 muchachas y 3 muchachos. Y yo me pensé a mí misma, que no, yo no voy a hacer ninguna cosa que me podía hacer mal, como no voy a hacer drogas, ni tomar, ni nada, porque cuando yo hacía esas cosas no sabía qué hacer. Y no, tampoco, yo pensé en mí mismo, porque 3 muchachos y yo y la otra muchacha nos pueden hacer mal. Y entonces ellos nos estaban llevando en el carro. Y cuando yo hablé con mi amigo, él me dijo que íbamos a dar una vuelta por la ciudad, nomás yendo en el carro. Y yo tenía confianza en mi amigo y no pensé nada mal. Nos llevaron a un motel y me dejaron a mí y a mi amigo en un cuarto, una casita de la donde lavan la ropa. Y dijeron que nosotros esperamos allí hasta que ellos fueran a recoger a otro amigo. Pero yo creo que ellos fueron a, ahora lo pienso, y yo creo que ellos fueron a rentar un cuarto, porque cuando vinieron para atrás nos llevaron al cuarto y me dijeron, no te preocupes, ten confianza en nosotros, nomás vamos a esperar a los otros amigos que vengan y todos nos vamos juntos. Y yo pensé a mí misma, sabes, mis amigos son mis amigos. Yo tenía confianza en ellos, yo no pensé nada mal, yo no pensé que me iban a hacer ningún daño. Pero en realidad yo creía que conocía a mis amigos, pero no los conocía nada. Me llevaron al cuarto y estábamos ahí hablando primero. Entonces yo dije, vamos a una casita o al restaurante enfrente del motel y comprar unas sodas. Y yo y mi amigo fuimos y compramos 3 sodas. Venimos para atrás, para el cuarto, y ellos tenían vasos y estaban poniendo la soda entre el vaso. Y yo lo vi, que no traían nada, no tenían nada en su mano. Yo no pensé, como no tenían nada, yo pensé que ellos no van a hacer nada. Como no tenían una botella de alcohol ni nada para que yo pudiera decir que me van a poner algo en lo que me voy a tomar, pero no tenían nada. Y yo también tenía confianza en mis amigos. Yo nunca pensé que iban a hacerme, a mí, algo mal. Yo me salí del cuarto, fui al baño, arreglé mi pelo, hacer cosas de muchachas. Me vine para atrás, puse un chicle de sabor de fresa en mi boca. Me tomé lo que yo pensé que era mi soda. Y cuando lo realicé, yo estaba en el hospital. Yo me vi mi espíritu salir de mi cuerpo. Tú te puedes ver en el espejo y te ves a ti mismo, pero tú nunca te has visto tu cuerpo en una camilla y tú afuera de tu cuerpo mirándote a ti. Yo vi los médicos y enfermeras alrededor de mí, de mi cuerpo, porque yo me vi mi espíritu, en espíritu yo me vi a mi cuerpo. Yo me volteé y vi dos hombres vestidos en rojo y me vinieron y me agarraron uno de cada brazo y me estaban llevando para un lugar. Cuando yo miré, yo estaba en el cielo. Yo miré alrededor y lo primero que vi fue una pared grande, blanca. Se iba y no tenía final. Como en medio de esa pared vi como una puerta larga, pero estaba cerrada. Y tú sabes que en el Viejo Testamento Moisés describió del tabernáculo en la palabra de Dios. Y cuando yo me recordé de esas palabras de Moisés, yo pude ver el tabernáculo, o pensé que ese era el tabernáculo. Del lado de esa puerta habían dos sillas. Había una silla grande y una más pequeña en el lado derecho. Y en mi lado izquierdo yo vi una puerta grande, inmensa, negra, fea. La única forma que yo supe que era una puerta porque tenía una manigueta. Y en mi lado izquierdo yo vi un paraíso, paraíso grande. Había una fuente de agua cristalina, había árboles, era bello el lugar, pero no había nadie adentro. Y entonces yo estaba en mis rodillas llorando, y el Señor estaba enfrente de mí. No pude ver su rostro porque la gloria de Él es tan grande y tan brillosa. Él era la luz y alumbraba todo el cielo, pero sí pude ver el cuerpo de Él. Y su cuerpo, estaba alguien más adentro de Él. Era el Padre y el Hijo, estaban uno dentro del otro, estaban juntos. Se podía ver la separación, no se veía que estaban juntos. Y del lado de Él estaban dos ángeles, el ángel Gabriel y el ángel Miguel. Y la forma que yo supe sus nombres era porque estaban escritos en su frente, en oro. Cuando yo estaba enfrente del Señor, me sentía sucia adentro, como que no estaba digna de estar enfrente de Él. Yo estaba en pecado y Él era tan santo que me sentía como si no debería de estar ahí. Y Él me enseñó una película de mi vida en mi mente, de lo principio y lo de ahora. Y me dijo que lo más importante era lo que yo hice después de que yo era salva. Sí, yo les dije a mis amigos que yo era cristiana, pero yo me hice para atrás y me fui para atrás en el mundo y anduve en drogas y pequé. Y me dijo con poder, me dijo que yo estaba destinada a ir al infierno. El ángel Gabriel vino y me agarró del brazo y me llevó para esa puerta donde yo no quería ir. Esa puerta estaba fea, ni quería voltear a verla. Pero el ángel me llevó a fuerzas, me forzó ahí. Y yo traté de pararme, pero no pude, y me fui a través de la puerta. Era tan oscuro, tan negro, ni me podía ver a mí mismo, ni el ángel. Y entonces yo cerré mis ojos y comenzamos a bajar bien rápido. A la medida que bajamos y bajamos, se ponía más caliente, más caliente. Yo pude sentir el calor ahí, sufriendo yo. Cuando paramos, el ángel me dijo que abriera mis ojos y viera mi nuevo hogar. Cuando abrí mis ojos, lo primerito que yo sentí era sed, mucha sed. Estaba diciendo al ángel, tengo sed, tengo sed. Pero como él no me quería oír o no me oyó, entonces yo comencé a llorar, las lágrimas me evaporaban. Y había un olor de azufre ahí, que cuando traté de tapar mi nariz, lo podía oír más. Y entonces, los pelos de mis brazos se me desaparecieron. Todos mis sentidos, mis cinco sentidos, se me hicieron más sensitivos. Y entonces, yo comencé a mirar alrededor. Y yo vi demonios atormentando la gente. Había unos que me llamaron la atención. Había una señora que estaba atormentando. Un demonio la estaba atormentando a él. Y entonces este demonio le cortaba la cabeza a esa señora. Y la apoyaba con una lanza, con un filo. Y le puyaba en los ojos, en el cuerpo, en el pecho, todas partes, no le importaba. Le ponía para atrás la cabeza, le puyaba y le puyaba otra vez. Y entonces esta mujer lloraba con agonía. Yo quería tapar mis oídos, pero no pude porque lo podía oír más. Pero tú sabes, cuando le cortaba la cabeza, no salía sangre. ¿Por qué? Porque ella estaba en espíritu y era eterna. Entonces vi a otro demonio atormentando a un muchacho. Tenía como la edad 21, 22 o 23. Y tenía una cadena alrededor del cuello. Y estaba un pozo de lumbre, de llamas. Y este demonio lo tiraba allá adentro, y cuando lo sacaba con el lanza, con el filo, le puyaba en todas partes, no le importaba, le agarraba el cabello y le estaba dando golpes también, estaba puyando. Y entonces lo metía para atrás y hacía eso de nuevo. Y este hombre, este muchacho, gritaba tan feo, me quería a tapar los oídos otra vez. Y entonces yo podía oír que cuando lo tiraba adentro de ese pozo no lo podía oír, pero cuando lo sacaba lloraba aún más fuerte. Y entonces yo comencé a mirar a otro demonio. Los otros dos eran feos, pero este demonio estaba más feo. Y este demonio tenía características de muchos animales. Con palabras no lo puedo describir, pero era feo y iba y asustaba a la gente, y la gente tenía mucho miedo. Pero también estaba un demonio bello. Este demonio se miraba como un ángel de Jehová, pero no era, porque la diferencia era que un ángel de Jehová tiene el nombre escrito en su frente en oro, y el demonio no lo tenía. Ese demonio iba y nomás estaba mirando a la gente para ver si están haciendo lo que deberían de hacer. Y entonces yo miré para atrás para el ángel Gabriel, y él andaba mirando para arriba, como que no quería ver la gente siendo atormentada. Yo lo miré, yo tenía sed, bastante sed, y yo le gritaba, tengo sed, tengo sed. Pero también me puse a pensar, ¿pero por qué todavía está ahí el ángel? Él se debería de ir, porque yo a ser atormentada. Pero yo creo que él supo lo que estaba pensando, porque me miró y me dijo que Dios me iba a dar otra oportunidad. En ese momento me agarró la mano y íbamos a comenzar a subir cuando yo oí mi nombre ser llamado. Se oía como una muchacha y me estaba diciendo: Jennifer, Jennifer, ayúdame, ayúdame. Yo tenía un deseo de ayudarla. Yo traté de mirar, quería saber quién era, pero las llamas cubrían la cara. Nomás tenía su mano ahí, tratando de agarrar la mía. Yo tenía un deseo de agarrarla, agarrarle la mano y ayudarla, porque ella me conocía. Yo traté de agarrar la mano, pero mi mano se fue a través de ella, la de ella. Yo quería ayudarla, pero estaba triste porque no tenía esperanza. Entonces comencé a mirar alrededor y vi gente de mi escuela, gente que yo conocía, gente que está viva ahorita, gente que yo vi en la tienda, iba a la tienda con mi mamá. Yo vi a gente que conocía, que me parecía parecido, pero en realidad no sabía de sus vidas. Yo miré a mis amigos y yo me pensé en mí mismo. A lo mejor con el testimonio malo que yo tenía de decirles que yo era cristiana, pero en realidad no enseñaba mis frutos y andaba en el mundo. Ellos podían estar ahí por mí, es lo que yo pensaba. Y también vi que en el infierno no hay tiempo, no hay pasado, presente o futuro, todo es lo mismo. Y entonces el ángel me agarró de la mano y comenzamos a subir y estaba para atrás en la presencia del Señor. El Señor estaba ahí mirándome. Yo no quería mirarle el rostro, no quería mirarlo porque no podía. Pero aunque yo pudiera, no quise, porque yo estaba en pecado, estaba vergonzosa de mí. Y yo estaba llorando y llorando. Y Él me dijo que me amaba, que me quería dar otra oportunidad, que esta oportunidad es mi última oportunidad. Para que les dijera a todos los jóvenes, esto es lo que yo vi en el infierno y en el cielo. Eso es lo que yo te vengo a ti, te estoy diciendo a ti ahora. A lo mejor esta sea tu última oportunidad. El Señor, cuando yo estaba enfrente de Él, me decía que me amaba, así como te ama a ti. Él me dijo a mí, y que me perdonaba por todas las veces que lo ofendí y por todos los pecados que yo tenía. Él tenía una voz de dulzura y me hizo dar paz en mi corazón. Entonces, Él me enseñó cosas, me enseñó el mundo, me enseñó algo que estaba alrededor del mundo, como la capa ozono está alrededor del mundo. Me enseñó algo suave, como terciopelo, que estaba alrededor del mundo. Yo tenía un deseo en mí de tocarlo, yo quería tocarlo. Y cuando yo lo toqué, realicé que era el Espíritu Santo, porque me bautizó y hablé en diferentes lenguas. Y en ese momento, cuando eso estaba pasando, los espíritus malignos estaban saliendo de mí. Cuando miré para arriba, los vi todos salir de mí. Tú sabes que en Mateo 12:45 dice la palabra de Dios que cuando tú tienes tu casa limpia, porque yo había aceptado al Señor y tenía mi casa limpia, pero esos espíritus que habían salido vinieron para atrás cuando yo me alejé del Señor, pero con 7 otros espíritus. Y yo pude ver que ellos tenían 7 y ellos tenían otros 7 y ellos tenían otros 7. Era casi que no los podía contar, pero el Señor me limpió de todo eso. Y entonces yo vi las cosas, vi muchas cosas y cosas que iban a suceder en el futuro. La visión que el Señor me dio es desde ahora hasta el rapto. Yo no sé, no me enseñó el rapto, pero me enseñó eventos que iban a pasar. Me dijo a mí que no le dijera a nadie. Yo no quiero atentar a Dios, por eso no les voy a decir, pero sí les voy a decir que si Él me enseñó esta visión, entonces estamos cerca al rapto. La forma cual Él me dijo que no dijera era porque para que yo viera que cada día es un día más cerca al rapto y va a ser peor cada día que pasa. Por eso te digo a ti que ya no esperes otro momento. A lo mejor esta puede ser tu oportunidad. También la muerte viene cuando tú no lo sabes, de repente. El Señor me puso en mi mente y yo también pensé que no sabemos cuándo vamos a morir. Yo en mi mente no pensaba que a los 15 años yo me iba a morir. Apenas tengo 15 años, yo pensé. Yo tengo mucha vida para vivir. Pero en realidad no es verdad, porque tu vida no está comprada. Tu vida es de Dios y nomás estamos aquí por un ratito. Entonces, cuando Él me terminó de enseñarme estas cosas, yo sentí a mí atrás en mi cuerpo. Estaba en el hospital otra vez. Me desperté y vi alrededor de mí y había una aguja en mi brazo, bien grande, tubos en mí, aparatos chequeando mi corazón. En ese momento, mis padres entraron al cuarto y yo comencé a llorar. Estaban enojados, se miraban enojados, pero el Espíritu Santo, el Señor, me dijo, diles todo lo que pasó. Y yo lloré y les dije todo lo que pasó. En ese momento, una enfermera entró y le dijo a mis padres y a mí que estaban bien preocupados de mí, porque yo me iba y regresaba 3 veces y unas de esas veces no quería regresar. Y ellos dicen que espuma salía de mi boca, que yo decía palabras que ellos ni sabían de lo que yo estaba diciendo o tratando de decir. Esa noche también mi mamá tenía sueños malos. Esa noche el perrito, el que estaba en mi cuarto y dormía conmigo, fue y le estaba rasguñando el brazo de mi mamá tratando de despertarla. Cuando ella se despertó, fue a mirar en mi cuarto para ver qué estaba pasando. Ella me miró o creyó que yo estaba ahí en mi cama y se fue para atrás, regresó para atrás para el cuarto. Pero vio luces de la policía en la ventana y ella fue a la ventana y fue a ver. Y cuando vio que el policía estaba caminando hacia la casa de nosotros, despertó a mi papá y ellos dos fueron a hablar con el policía para ver qué estaba pasando. El policía le dijo a mi papá que estaba intoxicada en el hospital, que llamara el departamento de policía para que le pudieran decir dónde yo estaba, en cuál hospital yo estaba. Y en ese momento el Señor le habló a mi papá y le dijo, no te preocupes, todo está en mi mano. Él llamó al departamento de policía y ellos le dijeron dónde yo estaba, y así fue que ellos fueron al hospital a verme. Yo estaba en el hospital por 3 días. Y una semana después hablamos con una detective que estaba en cargo del caso. Ella nos dijo a nosotros que era un milagro de Dios. Esto fue su historia. Ella dijo que esa noche la muchacha que yo estaba con ella, o la que estaban con nosotros, ella también se había ido de la casa. Ella no tenía permiso para salir. Se fue y su padre estaba preocupado y fue al departamento de la policía y le dijo que está, en cuál carro ella estaba, la que ella estaba manejando, y la policía lo anunció en todos los carros de patrulla. Y entonces había un oficial que estaba fuera del servicio y estaba enfrente del motel, porque había un carro, allí había carros usados que se estaban vendiendo ahí, y él andaba mirando a un carro que él quería comprar. Y entonces él nomás miró por un lado y vio el carro que estaban describiendo en el radio. Y entonces él llamó en el radio y les dijo que él cree que ese es el carro que ellos están hablando. Y entonces mandaron policías para investigar quién era, de quién era el carro. Y cuando ellos fueron, vieron el carro parqueado en otro cuarto. No sabían dónde era, dónde estaba la muchacha o dónde estaba. Ni los policías estaban buscando por un muchacho o muchacho. No estaba buscando a nadie, nomás estaban buscando de quién era el carro que estaba afuera. Entonces, los policías fueron al cuarto de nosotros, pero ellos iban a comenzar ahí, porque el cuarto que nosotros estaba en el segundo piso, en la esquina, pero no sabían dónde estaba el que estaba del carro. Entonces iban a comenzar de ahí y ir a los otros cuartos para preguntar de quién era el carro que estaba parqueado afuera. Y cuando tocaron la puerta y abrieron la puerta, me vieron a mí en el suelo. No sabían qué me pasaba a mí y se fueron. Y los que, bueno, el que yo pensaba que era mi amigo, en ese momento creyeron que ya se fueron los policías y ya no iban a regresar. Y entonces creo que los policías, cuando se fue a llamar la ambulancia. Y entonces vinieron otros policías con este policía y fueron allá al cuarto para atrás. Y cuando abrieron la puerta, este amigo con el que yo estaba hablando estaba a punto de violarme, pero el Señor usó las policías para entrar en ese preciso momento para parar todo eso. El Señor tenía todo eso planeado. Y les digo a ustedes, papás, si sus hijos están perdidos, oren por ellos. No paren nunca de orar por ellos. Mis padres siempre oraron por mí. Y mira cómo estoy ahora predicando la palabra de Dios. Las oraciones de mis padres trabajaron. Y sí, Señor, escucha las oraciones del ser siervo fiel. Y te digo que nunca pares de orar por tu hijo o hija, porque si tú paras, el Señor a lo mejor estaba en ese momento para contestarte, pero tú paraste. Sigue orando al Señor. Y quiero decirle un mensaje para todos los jóvenes. Yo sé que la iglesia para ti es aburrida, porque yo era así también. El Señor ahora me está dando, o yo le pedí al Señor que me dé el deseo para ir a la iglesia, para oír la palabra de Dios. Y ahora a mí me gusta ir. Es algo que yo miro para hacer, algo que deseo hacer cada momento, cada día. También les quiero decir que tus amigos no se importan de ti, porque mis amigos no se importaban si yo me moría o vivía. Ellos nomás querían usarme. Yo puse toda mi confianza en ellos, pero ellos ni se importaban de mí. El único amigo que tú debes de tener es el Señor Jesús, porque Él nunca, nunca te va a dejar solo. Siempre va a estar ahí contigo, ayudándote. También tus amigos, como dije, no importan de ti. Si se ríen ahora, ¿qué vas a ganar con eso? Porque cuando tú estés enfrente del Señor, tú vas a estar ahí solo. Tus amigos, tus padres, tu pastor, la iglesia, nadie, nadie, nadie va a estar ahí para ayudarte. Tú vas a estar ahí sola o solo, vas a estar ahí tratando de ayudarte a ti mismo. Pero si tú estás en el pecado, tú vas a estar destinado para ir al infierno. Pero el infierno no es para ti. El Señor dijo que en su palabra, que el infierno está hecho para el Satanás y sus demonios. Él no quiere que tú vayas ahí, por eso Él mandó su Hijo, para que muriera en la cruz, para que tú puedas tener vida eterna. Sí, el mundo tiene muchas cosas para ofrecer, pero el Señor tiene la vida eterna. Todas esas cosas en el mundo te va a llevar a la muerte, para el infierno. Pero el Señor te va a dar vida, y vida en abundancia. Te va a dar vida eterna, para que vivas para siempre, no sufriendo, pero para que estés alegre. Yo te digo que si tú te has alejado de Dios o quieres aceptar al Señor, porque si este testimonio ha tocado tu vida, a lo mejor no vas a tener otro chance. Este a lo mejor va a ser la única oportunidad que Dios te dio. Y te quiero decir que si tú quieres aceptar al Señor o venir para atrás, para sus pasos, el Señor te quiere y va a estar ahí con sus manos abiertas, esperando hasta que tú vengas a Él. Y te diga ahora que si ustedes quieren aceptar al Señor, incline su rostro y voy a hacer una oración. Si te has alejado o tienes problemas o estás en drogas o algo, el Señor te quiere así. Él te quiere como estás y te va a dar otra vida. Si tú crees que siendo las drogas y eso es placer, sí es placer, pero para un ratito. Este placer que los cristianos nosotros tenemos es para siempre y nunca se acaba. Y te digo ahora, cierra tus ojos y voy a hacer una oración para los que quieren estar con Dios y tener vida eterna. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, ahora mismo en este momento venimos ante ti, entramos en tu presencia, Señor, ven a mí, ven a mi corazón, Señor. Todos los pecados que yo tengo, todos los problemas que yo tengo, te los doy a ti. Señor, yo no puedo con ellos. Señor, toda la carga que yo tenga en mí, te lo doy a ti. Señor, y en este momento, esta es la decisión más importante de mi vida. Y yo quiero hacer esa decisión. Yo quiero servirte. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que vengas a mi corazón y te quedes ahí, Señor. Yo sé que tú nunca te alejas de mí. Yo me he alejado de ti, Señor, y yo vengo para atrás a ti. Y yo creo con todo mi corazón, toda mi mente, con toda mi fuerza, que tú moriste en la cruz por mí, Señor. Que tú resucitaste en el tercer día, Señor, para mí. Y cuando yo estaba, o cuando tú estabas en la cruz, Señor, tú estabas pensando en mí. Señor, tú estabas pensando aunque yo fuera la última persona, la única persona en este mundo, tú todavía hubieras morido en la cruz, o muerto en la cruz, por mis pecados. Señor, yo vengo a ti con todo mi corazón y yo te voy a seguir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración conmigo, usted ya es un cristiano, tú estás bienvenido para la familia de Dios. Tú ahora tienes vida eterna. El Señor te quiere usar a ti. Él quiere hacer algo contigo. Y si este testimonio ha tocado tu corazón, dalo a un amigo. A lo mejor le toque también al corazón de él. Y él también puede recibir al Señor Jesús en este momento. Porque como te digo, ya estamos en los días finales. Y esta profecía que digo en Joel 2:28, ya todas ya están cumplidas. Esta es la última que se tiene que cumplir. Y yo no voy a ser la única. Predicando la palabra de Dios, se van a levantar muchos jóvenes para predicar la palabra de Dios. Y te digo a ti, joven, o no importa, adulto, el Señor tiene algo contigo. El Señor te quiere y te ama y te quiere que tú vengas a los pies de Él. Él te hizo a ti para que lo alabaras. No tengas vergüenza de alabar al Señor, porque eso es lo que el diablo te pone a ti. Y nomás le tienes que decir: te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y tú tienes toda la autoridad para eso. Este fue mi testimonio. Y ojalá que, aunque un corazón lo toque, eso fue el propósito que el Señor me puso a mí. Señor los bendiga. Amén.